Pues vamos con nuestro otro invitado. Vamos a presentar la Fundación del Secretariado Gitano, que es Isidro Rodríguez. ¿Cuántos años lleva la Fundación ya trabajando? Un montón de años.
Pues acaba de cumplir ahora 36 años. En 1982 nació como asociación primero.
Cuéntanos un poquito de la Fundación.
Pues justamente nació en aquel momento, acabábamos de estrenar Democracia. Y los gitanos pues eran, y estábamos además estrenando Estado del Bienestar en nuestro país, y los gitanos pues se beneficiaban un poco menos. Era el grupo de ciudadanos, por cierto, ellos estaban estrenando ciudadanía, era la primera vez en 6 siglos de presencia en lo que hoy es España, que están desde un poco antes, y jamás en esos 6 siglos habían sido ciudadanos de pleno derecho. Es hasta nuestra Constitución del 78, cuando por primera vez son sujetos de derecho como cualquier otro. Y en la práctica, en el terreno social, y bueno, como decías tú también al principio de la introducción, también en la representación social, pues siempre han estado por detrás. En el tema social ha sido una comunidad muy azotada por la pobreza, por la exclusión social, por la marginación. Y también en lo que respecta a su imagen social, pues es el grupo de ciudadanos con una imagen social colectiva pues más negativa, que produce más rechazo. Para eso nació la fundación en ese momento, para intentar, que es nuestra misión, no lo que ya hacían en aquel momento los secretariados gitanos, las Cáritas, que era proveer de necesidades básicas, de ropa o de alimentos, sino con un objetivo muy promocional, de ayudar a que los gitanos y las gitanas de nuestro país pues salieran adelante, empezaran a disfrutar pues de derechos sociales como el resto, fundamentalmente de un empleo o de educación. Esa ha sido siempre nuestra misión y nuestra brújula hasta hoy.
Además hay una cosa, yo hace 2 semanas, en el que saben ustedes que editamos el Qué Papel los viernes con 50.000 ejemplares, hacía una entrevista a Elizabeth, el apellido no me acuerdo.
Elizabeth Motos.
Eso, Elizabeth Motos, premio además de la Fundación Orange. Y me decía una cosa que es verdad, me llamaba profundamente la atención por el sentido común, y porque uno no para en esas cosas hasta que se da cuenta que son así, ¿no? Que uno de los problemas que tiene además la raza gitana en este país es que aquel gitano que se sale de ese estereotipo que tenemos en la sociedad sobre el gitano, como no lo reconocemos como gitano, pues tampoco se visibiliza que es gitano. Y eso me parece... no curioso, sino hasta veces triste, es decir, sí. Porque el gitano en este país va unido a la chatarra, va unido al mercadillo, y en muchos casos hasta los unimos al mundo del trapicheo, ¿no?
Sí, la imagen, eso a mis compañeros gitanos y gitanas les molesta mucho cuando alguien les dice, pero si es que no pareces gitano, no pareces gitana, como diciendo, es como si fueras normal, los demás son anormales. Y la idea, la imagen en sí que prevalece es esta que tú comentabas, del gitano como alguien más unido a la cultura de la pobreza, que vive en chabolas, que está marginado, como esta palabra que has empleado, que hace conductas no adaptadas, o bien el otro extremo, que es artista. Y en realidad la comunidad gitana en nuestro país pues no es ni una cosa ni la otra, está entre medias. Sí, la venta ambulante, hay muchas familias que viven todavía hoy de la venta ambulante.
Afortunadamente para muchos ciudadanos de este país, que son consumidores, ¿no?
Manera de vivir, además.
Es un autónomo más.
Pero la comunidad gitana en nuestro país está entre medias. De hecho, hoy en día en chabolas, en espacios muy marginalizados, que por cierto es una barbaridad que un país como el nuestro tenga, permita todavía esos espacios, pues ahí está un 2% de las familias gitanas todavía viven en esas
situaciones.
Pero un 2%.
Nada más. Que es mucho desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista estadístico no es nada.
Sí, de hecho, eso en chabolas y en general en infravivienda, en viviendas que no reúnen las condiciones adecuadas, en total hay un 8%. Es decir, dándole la vuelta a lo que tú estabas diciendo, un 92% de las familias gitanas viven en vivienda normalizada, en barrios, en los barrios de la periferia de las ciudades, en los barrios obreros tradicionales de todas nuestras ciudades, absolutamente de todas. Y luego también hay un porcentaje pequeño que son artistas. artistas, pero ya digo, pero esos son los extremos de una curva normal. La mayor parte de la gente está entre medias, pues ganándose la vida, sacando adelante a los
hijos. Claro, que es curioso cómo se mueve la sociedad, ¿no? Solo un 2% son artistas, pero lo que prevalece es el artisteo. Bueno, última pregunta, si la quieres contestar, la contestas. Esto es una mesa camilla, ¿eh? Aquí, ahí entran. Sí, podemos poner, pero última pregunta por mi parte. Siempre se ha dicho que este país no es racista si no fuese porque hay gitanos.
Bueno, es posible, porque uno, nadie le gusta considerarse como racista, y cuanto más alejado está uno de aquel al que puede discriminar o conocer racista, pues uno se siente más protegido. Entonces, en nuestra sociedad lo que hay fundamentalmente diferente son los gitanos, y somos una sociedad, la sociedad española y la sociedad europea en general, profundamente discriminatoria, profundamente racista. Además, eso está muy incorporado, incluso aquel que considera, no, yo soy tolerante, eso como que nos atraviesa desde que nacemos. Y claro, esa es la carga, porque mira, ahí en nuestro patronato hay, y en nuestra entidad hay gitanos y no gitanos trabajando, y en el órgano de gobierno la mitad son gitanos, gitanas, y la otra mitad no representan a todos los sectores de la sociedad. Y hay un gitano ya mayor que siempre dice: nosotros, la fundación, hacemos buenos programas de pobreza, de educación, de empleo, pero lo que de verdad nos duele a los gitanos es la discriminación. Porque el sentirte rechazado en cada día, además, en la vida cotidiana, pues es lo que más dolor ocasiona a cualquier persona, claro. Y eso te acompaña desde que naces hasta que te mueres, solamente, independientemente de qué hagas en esta vida, sino solamente por tu condición de gitano, ya vas a cargar con ese estigma, con una sospecha, con una mirada desconfiada, cuando no de rechazo, ¿no?
Algún día hablaremos, o alguien tendrá que escribir un libro sobre la aportación del mundo gitano a lo que hoy es España, a lo que antes no era ni España, y al entramado económico, oficios que vinieron de mano de los gitanos, cultura y un montón de valores, que los hemos incorporado con una normalidad total y absoluta a lo largo de los siglos en este país, pero que no reconocemos que su origen es del mundo gitano, de la raza gitana. Bueno, pues quedan ustedes presentados y abrimos ya la mesa camilla con el café humeante encima de la mesa y esos aguas maravillosas que nos han puesto hoy para hablar, que era el tema central. Si ustedes no lo han adivinado, pues ya lo digo yo, vamos a hablar de la aportación social del mundo de las fundaciones.
Bueno, la aportación social, los temas sociales, en la asociación hay un grupo de fundaciones de inclusión social. Sabes que, ya lo hemos comentado en este programa, dentro de la asociación lo que tratamos de fomentar es la creación de grupos de fundaciones por ámbitos de actividad, y lógicamente el tema social es un tema muy potente. Hemos hablado de igualdad de trato, aunque es un tema de gitanos, pues igualdad de trato, que es un mensaje muy potente, de la pobreza energética, de los mayores, de la soledad, temas sociales que a todos nos afecta. Hay un grupo sectorial que se llama Grupo de Fundaciones de Inclusión Social, en el cual estáis los dos, entiendo, digo, yo estáis en el grupo, sí. Hay como 90 fundaciones, yo creo que es el grupo más representativo de la asociación, y bueno, pues de lo que se trata es de poner en común, digamos, los objetivos de las propias fundaciones, que muchos son. Yo ahora mismo estaba pensando en la fundación, yo estoy en una fundación como presidente de una fundación para la atención al menor. Cuando tú decías las fundaciones, hay muchas fundaciones que poco se conocen. Bueno, esta fundación trata de ayudar con recursos de la fundación a asociaciones y a fundaciones que atienden a temas de infancia. Cuando habías hablado de temas de infancia, bueno, pues la infancia, los mayores, es decir, que ahí hay un grupo muy amplio en donde hay muchas fundaciones en las que con objetivos muy concretos sobre temas sociales.
Yo, si me permites, a raíz de esto y lo que estaba comentando Isidro, una de las cosas bonitas que me he encontrado, si podemos hacer una personalización ahí más cercana, es cuando hemos empezado a trabajar con Secretariado Gitano. Nosotros tenemos un plan de voluntariado energético que hemos montado dentro de este plan de vulnerabilidad, donde son nuestros propios empleados del grupo los que hacen formación, asesoramiento en los temas de tarifas, de energía, tenemos 462 empleados ya formando parte de este voluntariado. El grueso va con un convenio que hemos hecho con Cruz Roja, pero la segunda fundación con la que hemos trabajado es Secretariado Gitano, ¿no? Y nuestros empleados, que muchos de ellos conocen el tema energético, pero otros, pues a lo mejor no tanto. Un económico financiero, un jurista y tal, a lo mejor no le pongas una factura delante, porque a pesar de trabajar en gas natural fenosa no la entienden
tampoco.
Va
a ser como yo entonces, o sea, como los ciudadanos, vamos, que no entendemos mucho de la factura.
Entonces, aparte del beneficio personal que uno saca de trabajar en un voluntariado, han conseguido, uno, beneficio de entender la factura, aunque sea la propia.
Bueno.
Y luego otra cosa que nos decían también cuando hemos empezado a trabajar con vosotros es esa primera formación que hicimos conjunta, dice, ¿qué distantes estábamos a un colectivo como los gitanos? ¿Cuánta luz nos ha parecido esta formación que hemos hecho, el conocerlo desde dentro, el participar con ellos? Y yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Acercar grupos, acercar gente y que cada uno personalmente se lleve su propia transformación, ¿no? De hemos empezado a trabajar con Secretariado Gitano y qué distinto es a la idea poco tópica que teníamos todo. Y creo que es muy positivo eso.
Sí, porque me imagino que eso el boca a boca siempre es lo que mejor penetra en la sociedad, ¿no? Más de las grandes campañas que están muy bien, de publicidad o de visibilidad. Pero yo que no conozco el mundo gitano y que de repente por mi trabajo, mi voluntariado, pues he tenido trato con gitanos, lo más bonito es que yo pueda llegar a mi casa, a mi mujer, a mi hijo, a mi cuñado, otro, y decir, oye, que estamos todos tontos, que esto no es como parecía, ¿no?
Sí, yo creo que eso es muy interesante y eso se ha dado.
Cano. Yo quería apuntar simplemente lo que estabas comentando, que aquí se desarrolla uno de los principios fundamentales también del sector fundacional, que es la colaboración. Y cómo, efectivamente, como entidades no lucrativas, en este caso fundaciones, trabajando conjuntamente, pueden llegar primero a concienciarse todas de un mismo problema, concienciándose cómo gestionar entre todas ese mismo problema, ¿no? Entonces, como el resultado, efectivamente, una vez más, que lo hemos hablado muchas veces, y saco a colación de nuevo los premios de la Asociación Española de Fundaciones, porque tiene una categoría de colaboración.
Y es una cuña que no vamos a cobrar.
De colaboración. Pero cómo efectivamente la colaboración enriquece muchísimo la visión y la gestión de un problema.
Sí. Es que Isidro, si no recuerdo mal, yo te he visto en el último demos, estabas en el escenario a recibir un premio que era a la Fundación Accenture.
Sí.
Y estabais vosotros porque era en colaboración, ¿no?
Sí, algo. Una organización como la nuestra que trabaja con una cuestión que tiene esas dificultades añadidas de imagen social, etcétera, pues necesita, para ser eficaz, que al final es para lo que nacimos, para cumplir bien nuestra función, pues necesitas colaborar con otros. Claro. Y tenemos programas buenos de empleo, pues al final los empleos, quien emplea son las empresas, pues tienes que tener buena relación y saber colaborar con las empresas, eso hacemos. Y luego en muchos ámbitos, tú ahora te referías a la Fundación Accenture, que claro, es un socio tecnológico de primer nivel. Nuestra aspiración es que la población gitana que ha llegado tarde, por ejemplo, al empleo, ahora con la transformación digital no se quede atrás. Con lo cual, con la Fundación Accenture, pues colaboramos en programas muy innovadores, de vanguardia, diría yo, justamente pues para empezar a formar en competencias digitales a la gente con la que trabajamos, a los jóvenes gitanos y gitanas. Pero con Gas Natural Fenosa, pues es otro ejemplo de colaboración en un ámbito en el que todos ganamos. Ellos saben de energía y de eficiencia energética. Las familias con las que nosotros trabajamos padecen situaciones de pobreza, no de pobreza energética solo, sino de pobreza en general. Y es una colaboración muy bonita, porque ahora lo hemos iniciado en 3 distritos de Madrid y la idea además es ampliarla poco a poco a toda España. ¿Qué reciben las familias? Pues reciben información muy útil sobre, claro, le ponemos palabras raras, eficiencia energética, pero al final es cómo hacer que el hogar, que la vivienda, pues pues al final te proteja mejor y sea más rentable. La otra es esta, cómo gastar menos, cómo hacer mucho más eficiente el gasto en energía. Y esto los técnicos de los voluntarios de la Fundación lo explican perfectamente. Y luego tras esa, desde cómo entender una factura hasta también ayudas muy concretas, cómo acceder al bono social, etcétera. Es una relación inmediatamente ha sido exitosa. Y las personas que ahí participan, en el caso de Madrid han sido casi todas mujeres muy vulnerables que participan en otro programa que tenemos con mujeres vulnerables, pues claro, están encantadas y me consta que los voluntarios también.
También, también.
Por cierto, yo aprovecho, señor Montoro, si me está escuchando, creo, supongo que no. Ahora que parece que vamos a bajar el IVA de los espectáculos, del cine y tal, que ya toca, si es que se aprueban los presupuestos, ¿para cuándo la bajada del IVA de la electricidad? Ah, porque luego las compañías cargan, pero hay un 21% todavía de IVA. Bueno, dicho esta cuña malévola, vamos a seguir hablando de... Juan Andrés, si mañana apagásemos o cerrásemos 24 horas todas las fundaciones que se dedican a la social de este país.
Uy, sería tremendo. ¿Qué efecto tendría? Esa es una pregunta que, desde el punto de vista de la sociedad y de la asociación, de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la aportación que tenemos a las fundaciones? Además de la transparencia, algo que decimos ahora que tienen que hacer las fundaciones es medir el impacto de sus actividades para saber cuál sería el efecto. Es decir, ahora mismo no sabríamos qué decirte, pero sería muy grande. No tanto en cifras grandes, sino en que las fundaciones en muchos casos están en vanguardia y están muy próximas a la realidad, a los problemas sociales. Entonces el efecto sería muy importante para mucha gente. Y no digamos más en temas sociales. Claro, estamos hablando de temas muy sensibles. Cuando estábamos escuchando estos temas, estoy seguro que cualquiera de nosotros conoce a alguien. ¿Quién nos dice que yo no soy un gitano, no? Y de pobreza energética, cuando lo estabas hablando, yo antes no sabía lo que era eso. Ahora sí que lo sé. He escuchado a gente que lo está sufriendo. Es decir, que hay mucho sufrimiento. Entonces, bueno, si mucha de la actividad de las fundaciones desapareciese, sería tremendo. ¿Cuál sería el impacto? De cifras no te sabría decir, pero sería muy, muy importante.
Me imagino, digo, y eso ya es genial, ya estamos que en este país, durante la crisis tan brutal que hemos tenido y que todavía... sufren muchos millones de españoles, ¿eh? Bueno, parece que esto se ha acabado y el alquiler se dispara y se venden pisos otra vez y los hoteles se llenan en Semana Santa, pero sigue habiendo una realidad de muchos millones de personas que siguen en ese umbral de la pobreza y en esos riesgos de exclusión. Pero siempre ha habido un grupo ahí que a mí me ha preocupado sobremanera, porque yo creo que hay una pobreza endémica, igual que hay un paro endémico en el país, a lo mejor en momentos, de gente que está en el mundo de la exclusión, pero que a pesar de estar ahí, digamos, entre comillas esto, ¿verdad?, se maneja bien en ese mundo en tanto en cuanto ha aprendido a manejarse, pero la crisis lo que ha traído es un montón de millones de personas que vivían en su casa perfectamente, que no tenían problemas económicos, que salían un viernes a cenar, que pagaban el colegio de sus hijos, que pagaban la luz, que pagaban el teléfono, y de repente se han encontrado con la corbata yendo a Cáritas a pedir de comer. Si no fuese por las fundaciones, esta gente acabaría totalmente desgraciadamente, en la exclusión.
Bueno, por las fundaciones y por la familia. Esto lo hemos escuchado
bueno,
mucho.
La primera red de seguridad es la familia, eso está decir, claro, ¿no?
Porque claro, estamos hablando de las fundaciones, pero la familia en nuestro país pues ha cubierto a muchas necesidades de gente. Pero desde luego las fundaciones... Yo esto que estabas diciendo, yo lo veo mucho, y viajo mucho en metro. En metro desde hace años ya vemos a gente con un aspecto distinto, que son gente que tenían un cierto nivel de vida y que se han visto en la calle y están pidiendo. Están pidiendo. Y luego verás que hay determinados sitios en Madrid donde, bueno, yo ahora mismo en la calle Hortaleza, ¿cómo se llama? La Fundación del Padre Ángel. Bueno, sí. No sé, porque no conozco exactamente qué es lo que hacen, pero cuando yo veo que una iglesia se abre para acoger a gente y ahí detrás hay una fundación, Mensajeros por la Paz.
Sí.
Es decir, eso es...
Hombre, yo creo que lo que ha pasado también es que ha emergido un valor maravilloso también, que es la solidaridad. y la iniciativa privada. Yo creo que la sociedad civil ha crecido. Ha crecido después de concienciarse de la terrible situación que pasaban muchísimas personas en pobreza, en falta de trabajo y en otras muchas cuestiones de carácter social, en la que además otras muchas fundaciones que tenían un corte cultural han transformado, han redirigido sus acciones a lo social. Entonces, creo que la iniciativa privada se ha multiplicado en forma de fundaciones, en forma de a través de la familia, y eso ha sido algo muy bonito, ¿no? Entonces,
a mí hay una cosa, y aprovechando que tenemos dos fundaciones aquí y además de carácter diferente, ¿no? Porque una es una gran corporación empresarial, la otra nace ya con un espíritu exclusivamente social y de apoyo a un determinado colectivo. Isidro, la colaboración fundacional público-privada. Teniendo como público vosotros, ¿no? Aunque no seáis públicos, pero me entendéis lo que quiero decir. Sí. Es fundamental, ¿no?
Sí. Sí, vamos, para nosotros es esencial. Somos una entidad privada, pero que siempre su principal fuente de financiación ha sido pública. Ahora estabais hablando de la crisis. La crisis se ha notado mucho. Han caído, sobre todo los primeros años, a partir de 2012, la financiación pública en ayuntamientos y comunidades autónomas se derrumbó. Se ha mantenido la financiación del famoso IRPF, el 0,7. Por cierto, aprovecho para...
Y se ha mantenido como se está manteniendo. Todavía no sabemos si se mantiene.
Se ha mantenido y luego ha habido la crisis del modelo, que ahora estamos pues muy asustados todos, pero se mantuvo lo que es la financiación. Pero cayó mucho la financiación pública. Y ahora voy a llorar aquí un poco. Ha crecido la solidaridad, y ahora me voy a referir a eso. Pero, de todas maneras, va por barrios. Aquí, entidades como la nuestra, que trabaja en un ámbito marcado por la mala imagen social, es muy importante la financiación pública, que esta tiene la venda en los ojos, por decirlo así, y tiene menos prejuicios a la hora de repartir los fondos. Pero no tanto la solidaridad privada. Cuenta al final, lógicamente, no es por culpar a nadie, sino es que somos así. Es referencia también a lo que tú preguntabas al principio sobre si somos racistas. No es que seamos racistas, pero hay causas que nos llegan más, por la pobreza infantil, la pobreza en el tercer mundo, la propia discapacidad, la pobreza en momentos de crisis. Pero cuando piensas en población gitana, ahí nacen de nuevo los prejuicios. Y los pueblos, las comunidades con estigma, se les hace culpables de su situación. Son pobres porque quieren, están en esa situación porque quieren, no estudian porque quieren. Al final, no se les hace como merecedores, de alguna manera, de la ayuda. Eso hace que entidades como la nuestra, en estos tiempos de crisis, no hayamos percibido directamente tanto la solidaridad. Por cambio, también quiero decirlo porque es de justicia, que la iniciativa privada también ha estado al quite. Quiero nombrar aquí ahora otra fundación, que ha sido la Fundación La Caixa, porque en los años de la crisis, y esto lo hemos sabido desde nuestra entidad y otras muchas, lo hemos sabido valorar, en los años de la crisis ha mantenido la inversión, que aproximadamente han sido, todos los años invierten en torno a 500 millones en exclusión social. Pero es que nosotros lo notamos, porque es que ha llegado a muchas y llega a programas que llevamos nosotros y otras entidades, pero que benefician muy directamente a situaciones de pobreza, muchas familias gitanas, y lo vemos, ¿no? Y en estos años malos de la crisis, el haber mantenido, porque no redujeron, el haber mantenido ese esfuerzo inversor es algo que las entidades, igual que decimos una cosa, decimos la otra. Lo hemos valorado muchísimo.
Es que el tema de la Fundación La Caixa en este país merece un recuadro aparte, ¿verdad? Es decir, cuando en este país todas las cajas cayeron, bueno, porque cayeron y cómo cayeron y por quién cayeron, y nos cargamos un modelo de tejido, de apoyo al tejido social. Hasta los pueblos más pequeñitos tenían una exposición o tenían alguien que echaba una mano en situaciones de exclusión. Bueno, nos cargamos aquello y solo ha quedado una. Y decías tú que durante la crisis efectivamente ha mantenido sus presupuestos, y es que ahora los ha incrementado.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces, eso me lleva a la pregunta, y ahí sí ya vuelvo a Gas Natural. Es decir, si en esta crisis, con la caída de los ingresos de las aportaciones públicas, sí, ¿vale? Si no hubiese sido por el mundo empresarial, Ha habido, bueno, os lo pregunto a todos, ¿ha habido un cruce afortunado de decir, de tomar, y me parece que lo has dicho tú, ¿no?, ese relevo de las instituciones, la empresa privada, a través de sus fundaciones?
Hay que decir, nosotros como grupo reportamos a la Caixa, o sea que parte de ese beneficio de la Caixa lo aportamos bien, las empresas que están ahí, efectivamente.
Bien matizado.
Yo creo que sí, yo creo que también las corporaciones grandes, pues hemos hecho ahí una reflexión, es decir, hay que estar ahí, tenemos también como sociedad que hacer las cosas, y yo creo que se ha juntado los dos temas, en vulnerabilidad energética, por supuesto, por supuestísimo. Nosotros, cuando la crisis ya estaba en pleno auge, por una razón muy obvia, que también es una razón empresarial, teníamos muchas facturas impagadas, y entonces decimos, oye, algo hay que hacer con esto. Hay fondos públicos, pero algo hay que hacer para gestionar esto. Y empezamos ya en 2014 a gestionar acuerdos con comunidades, con ayuntamientos, por el tema de esta gran cantidad de facturas impagadas. Aunque no lo parezca, nosotros como grupo, nuestra máxima es no cortarle el suministro a nadie. Que mucha gente diga, pues vaya, que parece que nos levantamos cada día a ver cuántos cortamos. No, todo lo contrario. Y entonces ahí sí que surgió también la necesidad de fomentar estos acuerdos, hemos puesto un teléfono gratuito para todas estas personas que a lo mejor, pues es verdad que han caído durante la crisis en esta situación, no estaban acostumbrados a ir a servicios sociales y no querían. Y entonces el tener un teléfono donde vamos a solucionar su tema o hablar por lo menos de sus facturas en una situación que no estaban acostumbrados, pues también es otra de las líneas y ha venido bien. Hemos tenido más de 80.000 casos, en 86.000 casos en el último año, ¿no? Entonces, toda esta era una necesidad para nosotros también. Algo tendríamos que hacer como...
Claro, ya coincide. Es que no se entiende una sociedad donde la empresa, digo, el mundo empresarial,
no, el mundo empresarial tiene una parte social,
nada más para hacer dividendos para los accionistas.
Claro.
¿No?
Puedo hacer dos preguntas incómodas.
Puedes hacer lo que quieras.
Una incómoda para el mundo de las fundaciones de las empresas. Creo que las fundaciones siempre tenemos una sospecha siempre encima de nosotros, ¿eh? Y por ejemplo las empresas tienen la de que, bueno, ¿por qué hacen lo que hacen las fundaciones de empresa? Uh-huh. Si es porque están convencidos, si es porque notan la presión del consumidor, el ciudadano como consumidor es exigente, no solamente con el servicio que le dan sino con el compromiso social que hay detrás. Uh-huh. O si hay una presión por parte de la administración pública. Bueno, ¿cuál es la razón de las fundaciones? ¿Qué es lo que hay detrás de una fundación de empresa? ¿Por qué hace lo que hace? En el caso vuestro. Es decir, ¿qué peso tú crees que hay ahí? ¿Es el compromiso del presidente de la compañía? ¿Una decisión estratégica real de fondo? ¿Una presión social que la fundación a la cual la fundación responde?
Claro, yo creo que es un poco mezcla.
Una mezcla un poquito de todo.
Sí. Surge en un determinado momento por a lo mejor una necesidad cultural o una necesidad de que tienes un patrimonio cultural y puedes hacerlo mucho más eficazmente fiscalmente. Ahí sería una necesidad absoluta de cuenta de resultado. Pero es verdad que existe una grandísima necesidad de decir, oye, esto es una empresa. La empresa no solo está para aportar valor a los accionistas, no solo está para generar empleo, está para dar un servicio a la sociedad, en el fondo. Es muy teórico, muy de libro, pero es que es así. Y luego también surge por una propia necesidad de los propios empleados. O sea, propios empleados no somos extraterrestres fuera de la sociedad. Necesitamos también esa necesidad de que nuestra empresa también aporte a la sociedad. Claro, sí. Entonces, un poco yo creo, en función del momento histórico, pesa más una que otra, ¿no? Pero yo creo que es la mezcla de las tres cosas.
Sí, yo creo que sí que va viendo, hombre, van madurando nuestras sociedades, y sin exagerar lo que voy a decir, pero ya va viendo cada vez más empresas y fundaciones de empresas que en la cuenta de resultados meten este tipo de variables, que ya no solo son resultados económicos, sino que al final tener sociedades más cohesionadas gana todo el mundo, que no es gasto social, que es inversión social. Y te das cuenta que eso trae un retorno, no es un retorno directo, aunque también directamente cada vez más la imagen pública, somos sociedades más maduras, que también quieres, como apuntar al principio, que las empresas, las grandes empresas que de alguna manera te representan, representen también valores en boga en la sociedad, ¿no?
Y hay cada vez más fondos, por ejemplo, más inversores que tienen en cuenta esta variable. Sí, no solo la renovable, que era como más normal, pero la social. Ya va habiendo cada vez más inversores con esta exigencia.
Y además hay otra cosa, yo creo que, Isidro, por ahí vas también, y voy a ponerlo las telefónicas, para no poner las eléctricas, que son menos. En España, afortunadamente, tenemos Vodafone, tenemos Telefónica, tenemos Orange, tenemos, bueno, muchas. Y yo como usuario de una de ellas, me voy a sentir más cerca de seguir con ellos en tanto en cuanto su aportación social sea importante, me voy a sentir más identificado que si la típica compañera que se limita, que ya no lo hace, ¿no?, a regalarme un smartphone, ¿no? Es decir, yo creo que en el mundo empresarial esa parte social cada vez pesa más en el negocio. Es decir, esa necesidad de fidelizar a tus clientes, no ya por la vía del servicio, que es la primera, o por la vía de la calidad, que es otra de las claves, sino porque además tiene un componente, tiene alma social, que a mí me llega y yo además empiezo a exigir como cliente. Yo creo que eso es un reto que ha asumido el mundo empresarial, ¿no? Y en muchos casos a través de su propia fundación. Y ahí está el trabajo de la Fundación Vodafone o de la Fundación Orange, precisamente con colectivos donde lo tienen más complicado, ¿no? Más cosas.
Yo tenía otra pregunta, una pregunta incómoda para Isidro.
Sí, bueno,
una pregunta muy incómoda para todos. Quiero, pero esto me lo contestáis luego, ¿eh? ¿Qué es el blockchain?
Ah, qué bonito.
Pero eso es para él. Pero la incómoda, que no sé si es
a quien sepa contestarla correctamente, le regalaremos un carnet nuevo de oro.
Pues mira, tenemos un proyectito que queremos hacer de innovación social, precisamente basado en el blockchain.
Nosotros tenemos un curso.
Tenemos una jornada el día 25, la Fundación Ramón Areces. Os enteraréis de lo que es el blockchain. Blockchain es un nuevo internet más seguro, que se puede hacer por tercer sector, por tal, y que será más seguro en cuanto a la...
¿Y podrás minar criptomonedas?
No sé. No.
Bueno, a lo que estábamos, la pregunta que habías hecho.
La incómoda para sí. Isidro. Bueno, no sé si es incómoda. Decía lo de la discriminación. Yo cuando oigo igualdad de trato me emociona, ¿no? Yo, en general, no sé. Pero, por ejemplo, el tema cultural, cuando tú has dicho lo que más les molesta cuando hay discriminación que notamos hacia la gente pobre, a la gente que no, incluso notamos que están como en otro mundo. Pero lo que decías, lo que más les afecta es la discriminación que tiene que ver con su cultura. Claro, ahí es un tema delicado porque en el fondo hay un choque cultural en muchas cosas que es difícil de salvar. Yo no conozco muy bien la cultura gitana, pero... entiendo que puede ser más fácil el tema de la igualdad de trato, aunque tenga su dificultad, en relación con temas de pobreza, que la igualdad de trato cuando se trata de un choque cultural. Es decir, cuando hay momentos en los que o te integras, lo de la integración es, pierdo determinadas... Entonces, perder la cultura gitana en algunas cosas...
Buena pregunta, se lo voy a preguntar yo y sí.
Ah, pero
a veces está muy bien. A veces se acusa mucho a la raza gitana de decir, es que tengo mi cultura y yo no quiero contaminar mi cultura con... Vale. Sí. De hecho, hablando con Elizabeth, me decía, bueno, y le preguntaba aquello de la mujer gitana, triple discriminación, ¿no? Ya doble, mujer, gitana... incluso dentro de tu propia casa muchas veces.
Sí, sí, pero no es incómodo, es interesante, pero es entrar en los temas que uno bordea y que no quiere entrar, y es bueno abrir las puertas, abrir las ventanas, hablar con claridad. Las culturas, las de todo el mundo, porque todos tenemos culturas de referencia, las culturas se transforman y van cambiando. Las culturas es la respuesta en la que los pueblos, las comunidades, las... Se dan respuesta a su contexto. Los gitanos, la comunidad gitana ha ido elaborando muchas pautas culturales, en realidad para vivir al margen, para vivir, como decía antes, hasta que se aprobó la democracia, nunca han sido ciudadanos de pleno derecho. Han tenido muchas pautas culturales para sobrevivir al margen de la sociedad. Y ahora se han ido transformando para ser ciudadanos y para ser una comunidad reconocida en nuestra comunidad. Eso quiere decir que hay aspectos de la cultura que llega un momento que son disfuncionales, que hay que cambiar, que antes resolvíamos, por poner un ejemplo, porque todo el mundo habrá oído la ley gitana, etcétera, resolvíamos los conflictos de una manera, pero cuando no había nadie que nos amparase para resolver los conflictos, ahora hay otras vías. Entonces hay prácticas que antes se usaban, que dejan de usarse porque no son funcionales y porque son ilegales. Y ahora voy a la otra que la comunidad gitana tiene absolutamente claro. Lo primero está, tenemos derechos individuales, los derechos fundamentales, eso los tiene todo el mundo. Luego uno ya tiene los derechos que tiene, pues por además de ser una persona, un hombre, una mujer, pues por ser catalán o por ser andaluz o por tener una determinada orientación sexual o por pertenecer a una determinada minoría étnica. Es decir, los derechos y las obligaciones son iguales para todos, pero lo que tiene que ocurrir para los gitanos, como ha ocurrido para otros grupos sociales, como ocurre en cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, o personas con una discapacidad o con otra orientación sexual, o que pertenecen o que viven en una determinada comunidad autónoma o nación, es que la propuesta tiene que ser para todos la misma. Ser ciudadano o ciudadana con todos los derechos, pero a la vez ser reconocido en mi identidad. Los gitanos nunca han tenido esa oportunidad de ser ciudadanos con todos los derechos y todas las obligaciones, y a la vez ser reconocidos como gitanos y ser no reconocidos y tolerados, sino admitidos y celebrados, como hacemos con los catalanes, como los vascos o como los andaluces. Una cosita más y acabo. Este ha sido el 8 de abril ahora, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano. El Consejo de Ministros el pasado viernes formalmente ha reconocido la bandera gitana como una bandera oficial, el himno.
¿Cómo la bandera gitana?
La bandera gitana, una bandera muy bonita que ahora te enseñaré.
Por favor, todo el mundo a Google a buscarla.
Verde el suelo, verde como el campo, el suelo, en la parte de arriba azul como el cielo, y una rueda de carro que de alguna manera simboliza pues el camino de los gitanos desde por siglos, ¿no? La bandera, el himno y el propio día 8 de abril como un día oficial. Este día además se ha celebrado en muchísimos ayuntamientos españoles, ¿eh? Se ha izado la bandera, ha habido actos con las comunidades gitanas, muchos parlamentos autonómicos lo han celebrado. Esa es la manera de hacer, es decir, ciudadanos como todos, con los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero además reconociendo el que, igual que lo hacemos con otros, que además son gitanos, y eso hay que celebrarlo además y respetarlo.
Nos hemos quedado sin tiempo. Os parece la mentira, pero hemos pasado una hora. Siempre le pasa, nos pasa siempre. Sí, o sea, de repente decimos que es la hora y nuestro control rápidamente dice, oye, 4 minutos y hay que despedir. Yo quería antes decir dos cosas. Una, pues igual que siempre he dicho con el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, que hoy también es el Día de la Mujer, aunque no sea el 8 de marzo, y que el Día del Gitano y de la raza gitana sea todos los días y no un día. Aunque está bien que haya un día que además ya sea oficial, pero pensemos en los 365 días. Y luego una última reflexión sobre la X solidaria. Yo tengo que hacerla, es decir, porque lo hemos tocado muy de pasada. Ustedes saben, pero por eso lo cuento, para que no se desanimen, sino todo lo contrario, para que más que nunca la casilla de la X solidaria, que saben que además se pueden marcar también la de la iglesia, que una cosa no quita lo otro, que a usted no le va a costar más dinero y que además va a ser el 07 a cada parte. O sea, eso, que no se lo lleve Hacienda, que se lo lleve los temas sociales, porque el señor Montoro no me hace caso. Pero al margen de la discusión que hay con el IRPF ahora y el 07, cuando ha pasado su funcionamiento en las comunidades, que siempre dije que había un peligro de instrumentalizar ese 07 en favor de los amigos del consejero o consejera de turno, pero eso se va a arreglar, pues se tiene que arreglar porque es de sentido común. Yo les pido, por favor y encarecidamente, que marquen ustedes esa X de la casilla. Van a dormir formidable, no les va a costar dinero, y cuando vea que su entorno hay cosas que han mejorado, se debe a muchas personas, a muchas entidades, a muchas fundaciones, pero también, indiscutiblemente, se debe gracias a usted. Saludo a Arturo San Román, María Cano, directora de comunicación, muchas gracias. Juan Andrés, gracias. Esther, gracias. Muchísimas Isidro, gracias. Por estar esta noche con nosotros. Y nosotros volvemos el lunes que viene, a las 9:00, para seguir hablando de fundaciones y de lo que María Cano quiera. Buenas noches.
Gracias.